Buenas noches, iglesia, que Dios les bendiga. Damos gracias a nuestro Dios y le alabamos y exaltamos su grandeza, exaltamos su gloria. Qué bendición es poder exaltar las grandezas y las maravillas de su persona y de su obra. A la manera en que esta alabanza última que Josué y Tía Yoli nos regalaron. Qué bendición es conocer a ese Cristo revelado en su palabra. Qué bendición es conocer los detalles que la palabra de Dios contiene acerca de la persona de ese Dios y de la dimensión de su gloria puesta de manifiesto por medio de la creación y por medio de la revelación de su palabra. De hecho, eso es lo que este salmo en esta noche nos permite ver. Este salmo comienza presentando un panorama rico, exuberante, desde donde se puede apreciar ampliamente la intención de la creación de Dios para que su gloria sea enaltecida. No solamente en los detalles de la creación, sino también en el orden de la misma, en el orden, en la cronometría, en el detalle, en la secuencialidad de esa creación en la cual usted y yo nos movemos y somos. Pero también vemos el detalle maravilloso, preeminente, de la revelación de la palabra de Dios, como ese valor especial, como esta revelación especial de nuestro Dios. Y el Salmo hace una transición de esta manera, presentándonos las razones para que exaltemos su gloria, primeramente por medio de ese panorama de su creación, para que entonces terminemos reconociendo el valor supremo de la revelación de su palabra. Y eso es lo que vamos a ver en esta noche, amado. El Salmo 19, que nos va a presentar el valor supremo de su palabra revelada, o como hemos titulado el sermón en esta noche, la supremacía de tu palabra revelada. Quisiera que nosotros recordemos que nosotros no estamos estudiando los salmos con el objetivo de aprender acerca de los salmos. Estamos estudiando los salmos con el objetivo de aprender a adorar a Dios con los salmos. Es una cosa muy diferente. Usted y yo tenemos que tener en cuenta este propósito en nuestros corazones. Usted y yo tenemos razones cotidianas para darle gracias y para exaltar su grandeza. Cada uno de nosotros, si ha venido siendo sensible a la dirección del Espíritu en su vida y ha venido siendo capaz de observar la mano de Dios en medio de su vida, tiene razones cotidianas para dar gracias y para exaltarle. Pero la palabra de Dios nos presenta razones cósmicas, amado. Razones cósmicas. Razones de una dimensión que trascienden nuestra naturaleza humana. Y eso es lo que nosotros debiéramos poder apreciar en el estudio de estos salmos que estamos recorriendo en esta primera parte, en esta primera sección del estudio de los salmos, salmos de alabanza, himnos de adoración, salmos de la realeza, salmos de acción de gracias. Nosotros debemos atesorar este propósito en nuestros corazones. Ciertamente nosotros debemos conocer los salmos, conocer la estructura de los salmos, conocer, deleitarnos en las figuras y en los las herramientas, los elementos, los artilugios que los salmistas utilizan para dibujar allí la poesía hebraica a la manera que a usted y a mí se nos hace un poco extraña. Para usted y para mí la poesía tiene un poco más que ver con la rima de sus consonantes, de las consonantes de las palabras que utilizamos. Pero cuando usted y yo nos acercamos a los salmos, usted y yo vemos la riqueza de un paralelismo, por mencionar una simple de las herramientas con que los escritores hebreos se esmeran en enriquecer su lírica y que entonces nosotros tengamos exuberantes composiciones donde posiblemente no se ve una sola rima a la manera en que usted y yo la conocemos. Pero cuando usted y yo leemos estas porciones, cuando usted y yo leemos porciones como el verso 1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando usted y yo leemos cosas como estas, usted y yo debiéramos por lo menos suponer que hay algo aquí debajo de estas palabras que apuntan a la gloria de nuestro Dios, y que usted y yo, el privilegio de usted y mío, es que podamos introducirnos en este estudio hasta entender las razones por las que el salmista utilizó los términos que utilizó, la composición misma de las palabras y de las frases. Está allí donde reside, mi amado hermano, el tesoro del salterio, en ese detalle particular que nos ayuda a entender los términos, las palabras, las equivalencias. Porque nuestro propósito es ese, nuestro propósito es adorarle a Él, conocer y ser asombrado por las razones que están allí escondidas como perlas en el tesoro del texto bíblico. Engrandecer su gloria, alabar el nombre de nuestro Dios, cantando himnos y alabanzas con nuestros corazones desnudos delante de Él, habiendo confesado nuestras iniquidades y acercándonos a la cruz de Cristo para alabar su grandeza. Ese es nuestro propósito, mi hermano. Y esta es la atmósfera que gobierna esta primera parte del estudio. Y si hay un medio dispuesto para que por él nosotros seamos capaces de ver las cosas invisibles de nuestro Dios, su gran poder y deidad, como dice Romanos, el apóstol Pablo allí hablando a la iglesia en Roma acerca de la revelación general de nuestro Dios. Si hay algo dispuesto para que usted y yo veamos esta deidad de nuestro Dios en su máxima expresión, revelada a todo hombre de toda la historia, de todo contexto, al margen de su convicción espiritual, es esa creación exuberante de nuestro Dios. Es esa creación, es esa riqueza de la creación de nuestro Dios que caracteriza la creación de nuestro Dios. La grandeza de los cielos, del firmamento y sobre todas las cosas, mi amado, algo en que el Salmo 19 hace un énfasis que nosotros vamos a tomar por el mango para poder extraer el mayor beneficio de esta porción, es el continuo orden y balance hallado en cada aspecto de esta creación. El Salmo 19 es idóneo para celebrar esta característica por ser un recuento de su gloria, admirando el cosmos creado y el orden que lo gobierna. De manera que ese va a ser el enfoque de nuestro estudio en esta noche. Yo quisiera que usted me acompañe con la lectura de este Salmo desde el verso 1 hasta el verso 6. Vamos a estudiar el Salmo completo, pero yo quisiera que usted me acompañe con la lectura hasta el verso 6. Verso 1 hasta el verso 6. Dice la palabra de Dios allí, verso 1, 2 y 3. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Padre y Dios del cielo, gracias por revelarnos tu palabra de la manera tan rica, oh Señor, y tan tierna y tan detallada en cómo lo has hecho, para que nosotros tengamos una idea acabada de tu plan redentor que busca exaltar tu gloria por los siglos de los siglos. Hacernos partes de ese plan redentor por medio de la obra de Cristo en la cruz, oh Señor, es lo que caracteriza el bien de la salvación que nos has dado. Hacernos parte de tu gloria, oh Dios. Acercarnos a ti cuando no éramos pueblo. Acercarnos a ti, oh Padre de la gloria, para que nosotros vivamos delante de tu presencia por los siglos de los siglos, exaltando tu grandeza, deleitándonos delante de tu hermosura, oh Dios. Y ser introducidos a ese detalle de tu gloria en toda su dimensión por estos escritos, por estas revelaciones, oh Señor, que tú diste de manera inspirada a los santos hombres que escogiste para esto. Es para nosotros hoy un privilegio, es un anticipo, oh Dios, de lo que nosotros apreciaremos por los siglos de los siglos. Padre, bendice a tu iglesia con la riqueza de tu palabra. Bendice a tu iglesia con el desafío de tu palabra. Porque si encontramos que si tu palabra, oh Dios, enaltece el valor de la Escritura por encima del valor de lo creado, si encontramos esta verdad, oh Padre de la gloria, con cuánta mayor diligencia debemos nosotros atesorar tu palabra en nuestros corazones. Oh Dios del cielo, bendícenos en esta noche, guárdanos, danos un corazón entendido para estas cosas. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. El cosmos, mi amado hermano, el cosmos grita a viva voz las huellas dactilares del Dios Creador. El cosmos es capaz de hacer esto, en toda su grandeza, en todo su detalle. Nos muestra las evidencias de una mano soberana que ha obrado no al azar, no fortuitamente, sino intencionalmente. Todas las cosas en perfecto equilibrio en medio de su creación. Este equilibrio exige un diseño inteligente que explique no solamente su causa, sino también el propósito de la creación. Me gozaba con el mensaje del pastor Nadal en esta mañana, cuando nos hablaba acerca de esa causa inicial que no tiene otra causa antecedente. Esa causa de todas las cosas creadas que es nuestro Dios. Esos aspectos particulares por medio de los cuales ha sido posible explicar por medio de la lógica y del razonamiento humano la existencia del Dios verdadero. Esos aspectos particulares permean a través de este Salmo, mi hermano, y a través de muchos otros escritos del Salterio. Pero ese balance particular de las cosas habla muy fuerte en contra del azar. Ni los más escépticos científicos aceptan que usted pueda tirar allí en un solar inhabitado bloques de concreto, varillas, cemento, arena, pintura, y por medio de fuerzas externas que obran sobre esos elementos, usted pueda tener una casa, una edificación completamente acabada. Ningún científico admite esta locura. Sin embargo, ese es el planteamiento que vez tras vez se defiende detrás del orden que usted y yo podemos apreciar hoy en medio de la creación de nuestro Dios, rechazando continuamente lo que la palabra de Dios describe acerca del origen de todo lo creado. Un diseñador con un poder y sabiduría infinitos creó el mundo y todo lo que hay en él, por lo que la causa primaria de lo creado debió ser un ser inteligente, inamovible, no sujeto a las mismas leyes de su creación, no un ser en potencia, sino un ser acabado que siempre ha existido, que no admite un creador, un ser cuya existencia misma sea la causa eficiente de toda la creación, carente de cualquier otra causa previa, un ser necesario, no un ser contingente, un ser óptimo, perfecto, que es parámetro de toda perfección y dueño de toda inteligencia. Estas declaraciones, mi amado, no son mías. Estas declaraciones forman parte de una serie de principios teológicos que Santo Tomás de Aquino estableció para proveer a la iglesia temprana de un parámetro suficiente para explicar la existencia de Dios. De manera, mi amado, que ese es el Dios que se ha revelado en su palabra. Ese Dios autosuficiente, ese Dios infinito, ese Dios eterno. Y ese Dios no solamente se ha revelado por medio de las cosas hechas, como ya hemos explicado, también se ha revelado a través de su palabra. Y eso es lo que en teología usted y yo conocemos como la revelación general y la revelación especial o la revelación particular. Dios ha hecho visibles las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, claramente, desde la creación del mundo, y han sido entendidas por medio de las cosas hechas, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1. Esta es la revelación general de Dios a todas las personas de todos los tiempos. Como dijimos hace un momento, al margen de su convicción espiritual, Dios se ha revelado a este mundo de esta manera. Usted sabe para qué, ¿verdad? El propio apóstol Pablo lo declara: para que nadie tenga excusa, para que no haya excusa, para que no haya argumento alguno que se pueda argumentar, que se pueda presentar en contra de la soberanía y de los planes del Dios vivo, del Dios que existe, del Dios que es. Pero la hermosa revelación del Salmo 19, como ya dijimos, nos permite ver y alabar a Dios prácticamente de una manera progresiva, increciendo. Nuestro Dios se presenta allí no solamente por su revelación general, sino que la segunda mitad del Salmo otorga la preeminencia a la revelación especial de su palabra, por lo cual también Él es exaltado. Por eso nosotros estudiaremos estos primeros 6 versículos bajo el título "Su gloria manifiesta en la revelación general". Si usted está tomando notas, este es el subtítulo de esta porción: "Su gloria manifiesta en la revelación general". Luego vamos a ver los versículos del 7 al 10, su gloria manifiesta en la revelación especial. Y finalmente, la última parte del Salmo, versos 11 al 14, su gloria manifiesta en la regeneración del pecador. También, amado hermano, cuando usted ve un alma transformada para vida eterna, el Dios de los cielos merece alabanza. El Dios de los cielos, en ese momento en el que somos impactados por una vida transformada, merece alabanza, merece adoración, porque Él es el dueño de esa transformación. Él ha sido el responsable de esa transformación. No solamente se ha manifestado exuberantemente por medio de su creación, también se ha manifestado de manera especial por medio de su palabra, y ni qué decir de la manifestación de la persona de Cristo. La cúspide de su manifestación particular, la persona de Cristo. Pero cuando usted ve a un alma transformada por la obra del Espíritu de Dios en el corazón, ese es un motivo para nosotros alabar a Dios. Ese es un motivo para nosotros reconocerle y exaltar su grandeza. De manera que vamos a ver esos 3 puntos en esta noche, amado. Su gloria manifiesta en la revelación general. Dice allí el verso 1: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Como este, la poesía hebraica está repleta de paralelismos. Los paralelismos en los salmos constituyen un estudio en sí mismo. tendríamos que dedicar varios días para estudiar solamente los paralelismos en el Salterio. Y desde esa interpretación particular que diversas escuelas a través de los años han dado a los paralelismos, nosotros podemos encontrar, hay una escuela rabínica o una escuela temprana de interpretación del paralelismo donde se asignaba un significado distinto a cada porción de las equivalencias literales. Y esto daba pie para un sinnúmero de errores en la exégesis del texto. Pero posteriormente, en el siglo XVIII, nosotros encontramos lo que se llama interpretación clásica del paralelismo. Cuando Robert Lowth, estudioso de mitad del siglo XVIII, específicamente 1750, acuñó el término paralelismo y lo definió como iguales que equivalen a iguales y opuestos que equivalen a opuestos, dando luego pie a que estudiosos de la talla de C.S. Lewis concluyeran un tanto simplistamente al decir que el paralelismo en la Biblia es simplemente una declaración que contiene la misma idea con palabras diferentes. Y no fue sino hasta los estudios más recientes de la mano de exégetas y estudiosos bíblicos como James Kugel, donde se puede apreciar una interpretación más rica de los paralelismos en la Biblia. Y es allí donde vemos que la segunda parte del paralelismo siempre extiende de alguna manera el pensamiento que es propuesto por la primera parte del paralelismo. Y lo vemos justo aquí, en este verso 1. Yo quiero que usted lo vea conmigo rápidamente para que usted y yo entendamos qué está ocurriendo en esta introducción del Salmo 19. Y de hecho, yo le voy a animar, una vez terminemos de ver este análisis rápido, a que usted haga lo mismo con otros paralelismos que usted puede encontrar en los Salmos. Y usted haga este ejercicio particular de ver allí una extensión más rica, más extensa del pensamiento planteado en la primera parte de la equivalencia. El verso 1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. Y la segunda declaración paralela dice: el firmamento anuncia la gloria, la obra de sus manos. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Si usted compara la palabra que el salmista usa allí en la primera parte, cuentan la gloria de Dios, esa palabra en hebreo, sofar, lo que quiere decir es marcar con una señal a modo de recuento, a modo de recopilación o de registro, declarar, enumerar los criterios que confirman la gloria de Dios. Y este es un ejercicio detallado, hermosísimo. Pero definitivamente se queda corto cuando nosotros vemos el otro término que se usa en la segunda parte de la equivalencia, que es el término nogat, que quiere decir de manera particular manifestar, anunciar, denunciar si se quiere, exponer, salir al frente audazmente en oposición. ¿Te hace clic eso a ti? ¿Te hace clic eso con lo que hacemos con las noticias del Evangelio? Salir a exponerlas audazmente en oposición a lo que este mundo propone a nuestras almas. De alguna manera, mi amado, esta porción, esta segunda parte de la frase, anuncia la obra de sus manos, tiene una intención mayor con el uso del término que no se aprecia allí en la primera parte. Por eso el espíritu de la segunda parte de la equivalencia es más extenso y se extiende, apunta hacia la acción que procura la gloria de Dios. No solo la declaración o el recuento de la gloria de Dios. Y la idea es esta, mi amado. Más que contar, el firmamento hace una proclamación, un anuncio, un pregón, la gloria de Dios por medio de la obra de sus manos. Eso es lo que la palabra de Dios está diciendo que el firmamento hace. En otras palabras, de una manera más llana, mi amado hermano, el firmamento nos predica acerca de Dios. El firmamento y la creación, los cielos, los astros, el orden cósmico que Dios ha establecido para la preservación de lo creado, solo, por sí solo, mi amado, nos predica acerca de la grandeza de nuestro Dios. Nos habla, nos predica, confronta nuestros corazones con esa verdad contundente de un Dios intencional que ha tenido a bien hacer todas las cosas para su gloria. Y esas cosas hablan de su gloria a nuestro corazón. Eso es lo que la palabra de Dios está diciendo. No solamente hay un recuento frío de los criterios por los cuales adorar a Dios. No, el firmamento anuncia a viva voz la gloria y la obra de sus manos. Eso es lo que el salmista está diciendo. Un día, dice la porción en el verso 2, un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, no hay palabras, ni es oída su voz, pero la declaración está ahí. Y la creación obedece al Dios de los cielos. No hay palabras, no hay que decirle nada a nadie, pero la soberana voluntad de Dios se cumple en medio de su creación. El despuntar del alba, mi amado, es la continuidad de la noche anterior. Un día concluye y emite palabra al que comienza, y el ciclo cronológico de la creación se mantiene de esta manera hasta que Cristo Jesús diga lo contrario. Porque Dios ha creado todas las cosas por el poder de su palabra, y por el mismo poder de su palabra las sustenta hasta hoy. Hasta que haya una declaración contraria de parte de Dios, soberana, la palabra de Dios nos dice que todas las cosas se mantendrán a la manera en que nosotros las conocemos hoy. Es por eso, mi amado, que usted tiene que tener cuidado con darle espacio a esas noticias alarmistas acerca de nuestro ecosistema, de nuestro mundo presente, que se está acabando, esto se está decacarando, es a pedazos que nos estamos acabando. Usted me ha oído ya, mi hermano, decirlo. Tengamos cuidado, seamos un poco más sensatos. Si usted quiere, ojalá que quiera, seamos un poco más bíblicos para entender que el Dios soberano es el que sostiene toda su creación. Es el Dios soberano que sostiene toda su creación por el poder de su palabra. Y hasta que Él no diga lo contrario, todas las cosas se mantendrán como hasta hoy. La dinámica diurna, mi amado, más que esto, más que este ciclo de un día que emite palabra a otro día sin que se oigan las palabras, usted y yo sabemos que la dinámica diurna de la creación entra en receso para dar paso a la dinámica nocturna de la creación. O usted no sabe que hay animales que salen de noche, nada más, a cazar. ¿Usted sabía eso? Y de día están durmiendo. De día duermen y de noche se levantan a cazar. ¿Te lo sabes? Nosotros decimos, a cada cosa que nosotros no conocemos, nosotros decimos un pájaro. Hay un pájaro que sale de noche. Un pájaro. Es un pájaro que sale de noche a cazar, a comer insectos, aves posiblemente rastreras. Quiero decir que caminan, que se arrastran, aves de la tierra, posiblemente aves de carroña, reptiles, qué sé yo. Pero hay una dinámica nocturna que no está en operación cuando es de día. Usted sabe, si vamos a analizar un poco más acerca de los ciclos de la creación, que de noche, ¿qué hace la marea del mar? Sube la marea del mar en respuesta a los ciclos lunares. Y de día baja la marea de la costa, y ya continúa la diversidad biológica de la costa. ¿Qué pasa con las plantas? ¿Qué pasa con las plantas? ¿Las plantas de día? ¿Qué hacen de día las plantas? Las plantas emiten oxígeno y absorben dióxido de carbono. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Y de noche, al revés, el ciclo cambia entonces, mi hermano. Hay una dinámica diurna y hay una dinámica nocturna. ¿Usted cree que eso es al azar, mi hermano? ¿Usted cree que eso es al azar? No, mi hermano, ahí está la mano de Dios. Ahí está la mano de Dios. Milimétrica. Soberana. Esa es la riqueza, mi amado, de la creación de nuestro Dios. Y dice la palabra de Dios allí, hablando de ese astro, ¿verdad?, que gobierna con su calor y con su luz todo el desarrollo biológico de nuestro mundo. Dice la palabra de Dios allí claramente, en ellos, en los cielos, en el firmamento, en ellos, dice el salmista, puso tabernáculo para el sol. Puso tabernáculo para el sol, y este, el sol, como esposo que sale de su tálamo, de su recámara, de su habitación, de su lecho, dice la palabra, se alegra cual gigante para recorrer su camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda a su calor. La mano de Dios, mi amado, en perfecto equilibrio. Isaac Newton, uno de los más grandes pensadores de todas las épocas, dijo, cuando contemplo el sistema solar, veo la Tierra a la distancia exacta del Sol para recibir justo la cantidad de luz y de calor que hace posible la vida. Eso no ocurre por casualidad. Termino la cita. Un chin más para allá o un chin más para acá, y no hubiéramos podido, mi amado, no hubiéramos podido sostener la creación a la manera en que usted y yo la conocemos. Pero ¿qué estoy diciendo? El Dios de los cielos es el que creó ese equilibrio, ese cosmos a la manera en que nosotros lo conocemos. Y es en retrospectiva que nosotros estamos viendo lo que Dios hizo. Nosotros no estamos explicando lo que Dios hizo. Nosotros estamos viendo lo que Dios ha hecho. Estamos contemplando la grandeza y el detalle del orden de su creación. Y mi amado, usted y yo somos llamados a ser asombrados por estas cosas. A ser asombrados por estas cosas. Mire, yo le animo, mi amado. Déjese de estar perdiendo tiempo en las redes y acceda a un contenido que se ha especializado en levantar para el conocimiento de todo aquel que dispone tiempo y espacio y acceso a este contenido, para que podamos ver la realidad y la riqueza de la creación de Dios. Vaya a contenidos como lo de Answers in Genesis, vaya ahí a esos contenidos, que hay artículos que no son artículos, usted sabe, pipiripao, no son artículos doctorales. Artículos de científicos, de geólogos, como el doctor Grady McMurtry, que vino aquí al país hace unos años y nos dio una cátedra magistral acerca del impacto y de la huella del cataclismo diluviano en nuestro globo terráqueo hoy. Y eso fue suficiente para que usted y yo dijéramos, nos pusiéramos la mano en la cabeza, al menos yo me la puse en ese momento. Yo dije, pero qué bendición saber que estas cosas que están aquí escritas son perfectamente coherentes con lo que nosotros estamos viendo en nuestro mundo hoy. Perfectamente coherentes con nuestra creación. La interacción cósmica entre cada elemento de la creación es imperceptible. No hay que decirle nada a nadie, no hay palabras ni lenguaje, ni es oída su voz, dice la porción. Pero acontece de esa manera, en sistemática coreografía, mi amado, para que la gloria del Creador sea manifiesta a todos los hombres. Por eso es que ese famoso axioma natural que usted y yo conocemos, ex nihilo nihil fit, de la nada solo puede salir la nada, no es coherente con la revelación de la palabra de Dios, no es coherente con lo que nosotros leemos en Hebreos capítulo 11, verso 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces lo que aplica es creatio ex nihilo, eso es lo que aplica. No que usted y yo andemos por allí proclamando que de la nada no puede salir nada, no. Justamente lo que Dios ha hecho con su poder soberano es que de lo que no se veía, todo ha sido hecho, todo ha sido creado, todo ha venido a ser lo que es en perfecto orden cósmico para el sostenimiento de su creación. Dios hizo todas las cosas de la nada. Cuando Dios liberó su poder creador, lo hizo a través de su palabra. Cuando Dios creó, lo hizo por el poder de su palabra, y la palabra de Dios se ha manifestado al hombre de estas dos maneras: la palabra encarnada, que es Cristo, y la palabra inspirada, que usted y yo la tenemos en nuestra mano, que es la Biblia, las Sagradas Escrituras. La palabra encarnada, ¿quién es la palabra encarnada? Cristo Jesús. En el principio era el Logos, y el Logos estaba con Dios, y el Logos era Dios. Él es la palabra encarnada, pero usted y yo tenemos en las manos la palabra inspirada. La palabra inspirada de nuestro Dios. De manera, mi hermano, que cuando nosotros vemos que Dios hizo todas estas cosas por el poder de su palabra, ¿a quién se está refiriendo? ¿A cuál de las dos se está refiriendo? Mire cómo lo dice Colosenses capítulo 1. Yo sé que usted tiene la respuesta, pero leámonos en la Biblia. Colosenses capítulo 1, verso 15. Dice la palabra de Dios: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, en la palabra encarnada, en Él fueron hechas, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, dice su palabra. Y todas las cosas en Él subsisten. Mi amado, el autor a los Hebreos lo dice de esta manera, en Hebreos capítulo 1, verso 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo, por el Hijo, por la palabra encarnada, hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y oiga, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es ese Cristo, es esa palabra encarnada, la que fue utilizada soberanamente por Dios como ese agente creador, ese agente catalizador de lo creado. Pero como ápice de la revelación general, mi amado, por medio de esta porción del Salmo encontramos el verso 4, y yo quisiera que tú me acompañes allí para que cerremos esta porción particular. Dice la palabra de Dios allí, verso 4, primera parte: por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Y esto, mi hermano, es una suerte de inserción textual en la narrativa, porque el verdadero sentido de esta porción lo revela el Espíritu de Dios siglo después al apóstol Pablo, escribiendo a los romanos allí en Romanos capítulo 10, verso 17, donde dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y el verso 18 dice: pero ¿qué os digo? ¿Han oído? ¿Acaso no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Y esta es una referencia directa al Salmo 19, mi hermano, donde el Espíritu interconecta la suficiencia del poder de la revelación general para dejar a todos sin excusa, con la urgencia del pregón evangelístico de los que han salido, de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Esto es entonces lo que nos permite ver la revelación especial del Evangelio en esta manifestación del Salmo 19.
Y lo vemos allí en la gloria manifiesta de Dios, en la revelación especial, desde los versos 7 en adelante. Es lo que vamos a ver ahora. Dice el verso 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, mi amado. La ley de Jehová es perfecta, que es capaz de trastornar el corazón y convierte el alma. La ley de Jehová, la palabra de Dios, su revelación especial. Dios se reveló de maneras muy particulares en otro tiempo, los padres y los profetas, dice el mismo, la misma carta a los Hebreos. Pero Él ha hablado por su palabra. Ella es la suma de su voluntad para con su creación, para con el hombre, para con la historia. Nada de lo que de Dios se podía conocer pudo conocerse sin su palabra revelada. Y la porción que encontramos en Romanos 4 nos dice que la ley de Jehová es justa, santa y buena. Mire cómo dice Romanos, allí Romanos 7, dice la palabra de Dios, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? De ninguna manera, de ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque si la ley, sin la ley, el pecado está muerto. Y mire cómo termina el apóstol Pablo en el verso 2 allí. Dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley de Jehová es perfecta. Esta palabra revelada es la que nos presenta a Cristo. La palabra encarnada. Sin su palabra revelada no hubiéramos podido saber acerca de los planes redentores de Dios y mucho menos conocer al Redentor. La compilación de registros históricos no hubiera sido suficiente para respaldar a Jesús si carecemos de la dimensión eterna que le confiere las Escrituras. Por eso la palabra de Dios aquí se describe a sí misma, y yo quiero que analicemos estos 6 aspectos de la palabra de Dios rápidamente. La palabra de Dios dice en esta porción que la ley de Jehová es perfecta. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. A la manera en que el apóstol Pablo lo dice en Romanos capítulo 1, verso 17. Nos dice allí que la justicia de Dios es revelada en el Evangelio, no solamente por fe, sino también para fe. ¿Usted recuerda esa porción de Romanos 1:17? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Esa fe transformadora puede venir a nuestra vida por medio del Evangelio. ¿O acaso la fe no es por el oír? La fe que nos transforma, la fe salvífica, es por el oír la palabra de Dios, es por el oír el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. De manera que esta ley de Jehová, esta palabra de Jehová es perfecta, tanto, mi amado, que convierte el alma. Pero también el testimonio de Jehová, lo que Jehová Dios ha dicho, es fiel, y dice la Biblia que hace sabio al sencillo, y no al sencillo, ¿te me entiende?, al humilde, no, al tonto, al necio, al falto de sensatez, al insensato. Esa es la palabra allí en el original. No es al sencillo, el humilde, el sato. ¿Usted sabe lo que es sato? Ay, qué muchacho más sato. Nada más Toribio sabe lo que es la palabra sato. No es el humilde, el sato, no, es el tonto, que dice la Biblia que la palabra de Dios es capaz, los testimonios que Dios ha hablado en su palabra son capaces de hacer sabio a ese insensato, de hacer sabio al necio. a este que está a riesgo de todo viento de doctrina, el testimonio de Jehová, lo que Jehová ha testificado en su palabra, le hace sabio. Pero también la palabra de Dios dice que los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Y yo quisiera que usted y yo nos detengamos un segundo aquí. ¿Cómo es posible que la rectitud de los mandamientos de Jehová, que muchas veces se acerca al férreo hermetismo de un mandato, de una instrucción, ¿cómo es posible que alegren el corazón? ¿Cómo es posible que la rectitud de los mandamientos alegra el corazón? Pudiéramos pensar que en la rectitud de los mandamientos de Dios pueda encontrarse también esa condición innegociable, esa firmeza. Y es así, mi amado, en todo sentido. La palabra de Dios es innegociable. ¿Amén? Es innegociable. Y esto no puede alegrar el corazón de un hombre natural. ¿Se entendió? El corazón del cristiano, el corazón del cristiano sí anhela los mandamientos rectos de nuestro Dios. El corazón del cristiano, mi amado hermano, anhela la rectitud, anhela la justicia, anhela que todas las cosas que suceden a su alrededor sean hechas justamente en orden, sean en orden, que usted no se le meta en la fila a nadie, que usted se pare en rojo, que usted espere que le dé verde, que usted haga todas las cosas en el orden en que deben ser hechas, que se respete la disposición urbanística de este lugar y no haya negocio aquí, no haya colegio aquí en este lugar. Esto es una residencia, tanto colegio que hay aquí en este lugar. Óigame, mi hermano, estoy trayendo memoria una serie de situaciones que se levantan las manos a las autoridades en todo sentido y nuestra ciudad y nuestra vida se convierten en un caos. ¿No quiere el cristiano que todas las cosas sean hechas en orden? ¿No quiere el cristiano que todas las cosas sean rectas y en orden y en justicia? ¿El cristiano se alegra con mandamientos rectos? Es el hombre natural al que los mandamientos rectos de Jehová le rechinan. Y el hombre natural repudia los mandamientos rectos de Jehová. Pero los mandamientos de Jehová son rectos y alegran el corazón de aquel que ha sido regenerado, mi amado hermano. De aquel que ha sido regenerado. De aquel que anhela ver la justicia de Dios en medio suyo. De aquel que anhela ver el despliegue del reino de los cielos como tu reino se desarrolla allá en los cielos. ¿Es eso lo que oramos? Que venga tu reino y que nosotros veamos tu reino desplegarse aquí en la tierra como se despliega allá en los cielos. La rectitud de los mandamientos de Jehová es coherente con un corazón regenerado. Por eso el corazón regenerado se alegra con la rectitud de los mandamientos de Dios. Pero también el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El mitzvah de Jehová, un mandato, una ordenanza, un precepto, alumbra los ojos, mi amado, y nos otorga discernimiento de las cosas, trae luz a los ojos de nuestro entendimiento. Por eso el Salmo 119, 130 lo dice de esta forma: la exposición de tus palabras alumbra. La exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Pero qué más, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. El temor, mi amado, que no es un mandamiento de hombres que nos ha sido enseñado, como dice el profeta Isaías, sino el temor que el Espíritu Santo pone en nuestros corazones cuando nos apercibimos de las severas cláusulas de juicio en su palabra, cuando nos apercibimos de que Dios no dará por inocente al culpable, cuando nos apercibimos de la dimensión de su persona. Este temor, cuando es producto de un nuevo nacimiento, permanecerá para siempre, mi amado, no se apagará, no se apagará. No hay tal cosa como antes yo temía a Dios, ya yo no le temo a Dios. No, usted nunca le tuvo temor a Dios. Como tampoco hay tal cosa como yo era cristiano. Usted ha oído a gente decir yo era cristiano. No, mi hermano, eso no existe. No existe. No existen ex cristianos. O usted era y es, aunque usted necesite ser atraído de nuevo al redil por medio de un discipulado intenso si es necesario, o usted nunca fue cristiano. Porque no existe tal cosa como un ex cristiano, mi hermano. El temor de Jehová es para siempre. Es para siempre. No es verdad que antes usted le temía y ahora usted no le teme. Cuando usted le teme genuinamente, usted le temerá por los siglos de los siglos. Y un día, todas rodillas se doblarán ante su presencia. Esa es una manifestación del temor de Dios que permanece por los siglos de los siglos. Pero finalmente la porción dice, de sí misma, de su palabra, de la palabra de Dios, la palabra nos dice que los juicios de Jehová son verdad, todos justos. No hay injusticia alguna en los decretos de Dios. Él es juez justo y sus juicios son igualmente justos. Y la palabra de Dios nos dice allí en Isaías 26:9 que por cuanto hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Aprenden justicia. Todo matiz de justicia que pueda tener una sentencia humana proviene de Dios. Proviene de Dios. Es un poco lo que solemos escuchar cuando decimos toda verdad es verdad ¿de quién? De Dios. Toda verdad es verdad de Dios. De manera que toda justicia es justicia de Dios, mi hermano. Los moradores del mundo, dice su palabra, de quien aprenden justicia es de Dios. Toda vez que ha habido juicios suyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Una ley perfecta, fiel, recta, pura, limpia y verdadera. Eso es lo que tenemos, amado, en nuestras manos. Esa es la preeminencia de la revelación especial, de la revelación de una palabra que a su vez nos revela al Salvador, quien es la máxima expresión de la revelación de Dios al hombre. Por eso es que somos introducidos por el Salmo a las maravillas de la naturaleza y del orden de su creación como razón para adorarle, pero terminamos viendo la sobreeminencia de las Escrituras como revelación especial de Dios. Leyes, testimonios, mandamientos, preceptos que son deseables más que el oro afinado y dulces más que la miel que destila. Mi hermano, ¿quién no josea unos quilates, como decía Josué ahorita? ¿Quién no josea por unos quilates de oro bruto? Imagínese usted, oro afinado entonces, porque eso es lo que la palabra de Dios está diciendo. No es oro bruto, no. En el oro bruto hay demasiada escoria que usted tiene que botar después y la pepita que queda, un disparate, no vale nada. No, oro afinado, oro afinado. Deseables son más que el oro y más que el oro afinado. Ese es el valor de la palabra. Veamos entonces, mi amado, para terminar, su gloria manifiesta en la regeneración del pecador. Verso 11, dice la palabra de Dios allí, tu siervo es además amonestado. Amonestado con tus leyes, con tus testimonios, con tus mandamientos, con tus preceptos. Tu siervo es amonestado con ellos y en guardarlos hay grande galardón, hay grande premio, grande recompensa, grande tesoro en guardar tus mandamientos. Dice el verso 12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Miren, mi hermano, rara vez somos ignorantes de nuestro pecado, pero siempre nos quedamos cortos en entender la verdadera dimensión de nuestro pecado. Siempre pensamos que nuestro pecado es menos profundo, menos impactante de lo que realmente es. siempre menospreciamos la intensidad, las consecuencias o la dimensión de nuestro pecado. Y lo catalogamos como errores. ¿Usted me entiende? Errores, fallas, es que somos humanos. Y el salmista, mi amado, está poniendo en el contexto adecuado esta valoración de nuestro pecado. Dice el salmista: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. El salmista muchas veces clamó a Dios que probara su corazón. Dice el Salmo 139: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y mira si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Mi hermano, esa es la clase de osadía que usted y yo tenemos que tener en Cristo Jesús para exponernos al escrutinio de nuestro Dios. Revisa mi corazón. No es porque yo esté limpio, yo sé que yo tengo pecado, pero es por medio de Cristo que yo estoy acercándome a ti, Padre amado. Revisa mi corazón y mira si hay en mí camino de iniquidad. Mi hermano, qué intimidad usted y yo podemos llegar a tener con nuestro Dios de esta manera, postrándonos delante de su cruz, porque allí ha sido provista gracia que sobrepasa nuestro pecado, mi amado. Y es por eso que usted y yo debemos entender el clamor del salmista y la manera en cómo la palabra es suficiente para transformar, para regenerar al pecador. El salmista clama en el verso 12: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Porque ciertamente nuestra naturaleza caída sobrepasa nuestro discernimiento, mi hermano, y a veces hemos pecado o estamos pecando y no nos hemos apercibido de ellos. Por eso es bueno que usted y yo seamos humillados con la convicción del pecado para que nosotros aprendamos sus estatutos. Es lo que dice el Salmo 119:71. Bueno me es haber sido humillado. El clamor del salmista se mantiene siendo un clamor donde él se expone al escrutinio de Dios. Verso 13: preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. No solamente de las soberbias del hombre exterior, las soberbias del hombre exterior, sino también nuestras propias soberbias. El salmista dice: guárdame, 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 entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. No solamente guárdame de la compañía del soberbio, que no se enseñoreen de mí, sino guárdame, guárdame de mi propia ira, de mi propia soberbia, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Finalmente, mi amado, como una reiteración de la bendición del regenerado, el salmista apunta aún a la expresión verbal, a las palabras de su boca, dice el salmista: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. El clamor del salmista es que sus palabras sean palabras de gracia en todo momento, sazonadas con la sal de la reprensión a tiempo y fuera de tiempo. El apóstol Pablo lo describe a la iglesia, a los colosenses, de esta manera. Dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Sean gratos los dichos de mi boca. A veces uno no sabe si decir comencemos por ahí o si decir que este sería el último de los elementos por medio de los cuales se manifieste un corazón disciplinado delante de la voluntad de nuestro Dios, porque cuán difícil es domar nuestra lengua, ¿sí o no? Cuán difícil es domar nuestra lengua. Pero la palabra de Dios dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. En conclusión, mi amado, Dios es alabado por su creación en su revelación general al hombre, para que no haya excusa alguna sobre la mano de un creador. pero también es alabado por su palabra en su revelación especial, la cual transforma los corazones del necio y del sencillo y les da vida eterna. Por medio de tesoros más valiosos que el oro afinado, dice su palabra. Por eso no podemos dejar de preguntarnos, como iglesia, ¿cómo no alabaremos a un Dios que se ha revelado de tantas y preciosas maneras para nuestro bien eterno? A través de su creación, exuberantemente, a través de su palabra, perfecta, fiable, inerrante. ¿Cómo no hemos de alabarle? ¿Cómo no hemos de alabarle? Glorias sean dadas a nuestro Dios por lo que Dios ha hecho y por lo que Dios ha declarado. Amén. Padre y Dios del cielo, te alabamos, te bendecimos, oh Señor. Exaltamos tu grandeza, lo vemos, lo vemos. Los cielos cuentan tu gloria, oh Dios del cielo. La magnificencia del firmamento, los astros, las estrellas. Oh Señor, vemos las huellas de tu gran diseño creativo, oh Señor, en todo el cosmos que nos rodea. Oh Padre amado, qué bendición el saber que todo esto, que todo lo creado, oh Señor, y aún los astros y el firmamento, no dependen del azar. Oh Señor, no están suspendidos de la nada allí en el espacio, sino que tus decretos y el poder de tu palabra los sostienen. Y eres tú, oh Dios del cielo, este con el cual tenemos una intimidad por medio de tu Hijo Jesucristo. Qué bendición es saber que además de esto, tú nos has dado tu palabra, oh Dios. Nos has revelado tu palabra, Padre amado, para que te conozcamos. Ella es perfecta, ella es una ley perfecta. Ella es una ley inerrante, ella es una ley justa. Es un testimonio fiel que puede hacernos sabios. Oh, Padre amado, es un testimonio que nos revela al Redentor. Es un testimonio que nos revela a Cristo. Y una vez en Cristo podemos mirar atrás, oh Señor, y ver tu creación con otros ojos, con otra mirada, oh Padre amado, ya sin el velo que había en nuestros ojos. Podemos ver tu creación de esta manera y darte gracias. Podemos apreciar y gustar de tu palabra y darte gracias. Solo porque nos has traído hasta aquí. Nos has traído hasta los pies de Cristo, oh Dios de la gloria. Por eso te alabamos y te bendecimos, oh Señor. Y en una noche como esta nosotros cantamos a tu nombre. Cantamos a tu nombre y reconocemos tu palabra revelada, oh Dios, que está por encima de toda creación. Porque te revela a ti y a tu Hijo Jesucristo. Bendícenos con ella, oh Dios de los cielos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Que Dios le bendiga, mis amados.